Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Finalmente, el Museo del Louvre en París no ha abierto sus puertas este lunes y va a permanecer cerrado hasta nuevo aviso. Un cierre de puertas histórico motivado por el robo de joyas de película que se producía este domingo. Cuatro ladrones en tan solo 7 minutos entraban con un elevador en una sala y se llevaban joyas de la época de Napoleón. El robo que ha dado la vuelta al mundo ha aflorado también los numerosos fallos de seguridad que hay en la Pinacoteca. En los últimos 5 años se han suprimido 200 empleos. A las puertas del museo está nuestra corresponsal Asunción Serena.
Turistas o simples visitantes, la decepción aquí en torno al Louvre es clara, en las caras y en las conversaciones, a las puertas o en la plaza, alejados de la pirámide por los guardias de seguridad. Sobre todo porque esta mañana, a pesar del robo, el museo había anunciado que abría sus puertas. Para Jean Arlin es algo inadmisible. Es inadmisible. El museo, considerado como el mayor del mundo, con 10 millones de visitantes al año, en tanto que francesa y parisina, puedo decirle que no estoy para nada orgullosa. Es inadmisible. Pena por la desaparición de estos tesoros que muestran la vulnerabilidad del museo. Peor ha sido para los que venían de Italia, Estados Unidos o Japón y que tendrán que irse sin verlo. El museo ha anunciado que devolverá el dinero a los que habían reservado entrada, aunque el único consuelo que les queda es que han sido testigos de un hecho histórico.
Aquí en España, Pedro Sánchez abre un nuevo debate, el de acabar con el cambio de hora, justo cuando está a punto de aflorar el último informe de la UCO sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El gobierno espera que Torres salga más o menos airoso de la investigación de la Guardia Civil, Ricardo Rodríguez.
Que vea a la luz un informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres mantiene en ascuas desde hace meses a los socialistas. El propio ministro de Política Territorial ha buscado anticiparse al dossier, desmintiendo de nuevo cualquier acusación sobre cobro de mordidas o uso de pisos con señoritas. Lo hizo mientras la Moncloa estaba convencida de que la investigación sería publicada la semana pasada, pero siguen aguardando. La larga espera ha permitido preparar su trinchera a los socialistas, confiados en que el gobierno ya haya obtenido toda la información sobre Torres para evitar nuevas sorpresas. Nadie pone la mano en el fuego, los antecedentes no ayudan a confiar. El círculo de Pedro Sánchez guarda cautela. La verdad es que cuando oímos UCO reconocen, ya nos esperamos algo. El caso de Torres tiene una derivada relevante, la condición añadida de líder del PSOE de Canarias y candidato autonómico en 2027.
Entre tanto, Alberto Núñez Feijóo anuncia un paquete de medidas económico centrado en autónomos, pequeñas y medianas empresas y en la clase media. Maribel Sánchez.
Y es que el presidente del Partido Popular le pide al gobierno que dé marcha atrás en su intención de incrementar las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Feijóo lo califica de sablazo fiscal a la clase media de nuestro país. También ha creado discrepancias en el seno del propio Ejecutivo y eso lleva al ministro Félix Bolaños a retroceder, aunque no a anular del todo esta medida.
Para 2026 la propuesta del gobierno es congelar el aumento de cotización social para los tramos más bajos, pero insisto, en la senda del año 26 al año 2032 tenemos que hablar con todos para establecer una senda y coticen en función de sus ingresos reales y no todos de la misma manera.
Al Partido Popular no le vale con esta rectificación a medias y por eso Feijóo apuesta por un plan de autónomos que facilite el empleo, el acceso a la vivienda, aumente las ayudas a la natalidad y reduzca el IVA, entre otros, a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.
Y te cuento también que Cáritas acompañó a casi 43.000 personas sin hogar durante el 2024, un 1,21% más que el año anterior. Los perfiles de las personas sin hogar son variados, desde trabajadores que no pueden acceder a una vivienda, a migrantes o víctimas de la violencia machista, pasando por personas con discapacidad o madres solteras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça pendiente de la enfermería de cara a la Champions y, cómo no, al clásico. Bruno Casar.
Sí, mañana reciben al Olympiacos en la Liga de Campeones. Hansi Flick de reojo mira ese partido del domingo ante el Real Madrid. Novedades en el último entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Víctor Navarro.
Un entrenamiento del Barça con 3 bajas, Rafinha y Ferran Torres, que no llegan al partido de Olympiacos y ya el objetivo es intentar estar en el clásico, aunque sin minutos y sin rodaje, sobre todo Rafinha, que lleva un mes lesionado. Tampoco está en el entrenamiento Andreas Christensen, que ha llegado a la Ciudad Deportiva, pero se ha ido a casa por malestar. A la 1:15 habla Hansi Flick y Fermín López.
Gracias, Víctor. Mañana abre la jornada europea ese Barça-Olympiacos, 7:45. A las 9, salta escena el Atlético de Madrid ante el Arsenal, con Nico en la convocatoria y sin Cardoso. También tenemos al Villarreal, que va a recibir al Manchester City. Mientras tanto, esta noche a las 9, tiempo de juego, a la vez y Valencia van a cerrar la jornada en Primera División, y en unos minutos vamos a conocer la lista definitiva del equipo español para la final a 8 de la Copa Davis, que se juega del 19 al 23 de noviembre en Bolonia.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Este 1 de noviembre vive la emoción de correr bajo las estrellas en la Winter Night Run. No es solo una carrera, es una experiencia. Inscríbete ya en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Patrocina Turismo Islas Canarias, Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los Ángeles de Charlie, tertulia. Hoy tenemos pocos ángeles, ¿eh? Solamente tenemos a Pepa Luzardo, que no es poco, todo hay que decirlo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y al otro lado del hilo telefónico, Vidina Cabrera. ¿Qué tal, Vidina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Uy, qué bien se te escucha, Vidina. Parece que estás aquí al lado de nosotros, ¿eh?
¿Ves?
Sí,
¿has visto? Brutal. Esto es la magia de Los Ángeles de Charlie.
Esta es la magia, desde luego que sí. Oye, vamos a hablar de una cosa que no es magia, ni mucho menos, ¿eh? Lamentablemente. Canarias, tenemos casi 700.000 personas, estamos hablando del 31,2% de la población, que está en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa AROPE. Es cierto que ha mejorado, pero nosotros, Canarias, una vez más, sigue a la cabeza. Estoy un poquito cansado de estar a la cabeza de lo malo y a la cola de lo bueno, ¿no? No siempre, pero en la gran mayoría de circunstancias. A la cabeza de pobreza y exclusión social. Vamos a escuchar a Fernando Rodríguez, que es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de Canarias.
Ayudas al alquiler para un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, pero al final, ¿qué pasa en el quinto mes?
¿La familia podrá seguir pagando la renta una vez que acaben esas ayudas? Quizás lo que hay que pensar es que esa inversión pública y económica y esas apuestas políticas sean ya para cambiar realmente de forma profunda el problema de la vivienda.
Pero para cambiar de forma profunda no solamente el problema de la vivienda, sino todos los problemas a los que se tienen que enfrentar día a día la cesta de la compra, también es la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Yo siempre insisto en esto. No hay mejor política social que un puesto de trabajo. Está claro que hay personas a las que hay que ayudar. Además, ya se ha reconocido que ese ascensor social no funciona, no sirve. Es decir, si te crías en un clima, en un ambiente de pobreza, posiblemente tú también estarás arrastrando, heredarás esta pobreza. Por lo tanto, algo hay que hacer. Por cierto, hay otro dato también bastante alarmante, y es que sin las ayudas, sin las subvenciones, sería casi el 50% de la población canaria que está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Qué tenemos que hacer para revertir esta situación, Pepa Luzardo?
Pues mira, la verdad es que yo he leído los datos porque se ha presentado esta mañana en el Parlamento de Canarias, y es verdad que, aunque dice, bueno, de la última década ha bajado algo. Claro, es que tuvimos el 39%, ¿no? Y ahora estamos en el 31%, creo que con 2%.
El
31,2%. Que llega casi eso, 695.000 personas, casi 700.000. Pero aquí hay varios datos que son preocupantes. La pobreza infantil, que está en el 40%, luego la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, el porcentaje es mayor en las mujeres que en los hombres. Luego después te vas a las personas mayores de 65 años y luego también las personas con discapacidad, que creo que llegaba al 60% en esta situación, que es los recursos que tienes para cubrir tus necesidades básicas. Es verdad que está lo del ingreso mínimo vital, que yo creo que no ha tenido el resultado, ni muchísimo menos que se esperaba, y también está, ya no me acuerdo cómo se llama, la anterior PSI, que es la nueva Renta Canaria, se llama Renta Canaria de Inserción, que en estos momentos la verdad es que no sé cuál es el dato oficial. Que antes lo manejaba muy bien el Parlamento, pero ahora ya no. Lo que me preocupa es que las ayudas llegan tarde y mal, por tanto no son ayudas. Que también es verdad que hay un abuso tremendo en el alquiler, y que yo creo que habría que denunciar sobre todo a los propietarios que no quieren declarar el alquiler, y que además te dicen que les pagues, y bien, o les pagas en efectivo, ¿no?, o le hacen una transferencia y no con el nombre de lo que es el alquiler de un domicilio, porque yo creo que todos tenemos que pagar Hacienda y contribuir, entre otras cosas, porque también los inquilinos tienen el derecho a desgravarse esa cantidad, que a lo largo del año, hombre, es un pico en cuanto... Y ahora mismo están las ayudas al alquiler del Gobierno de Canarias para los jóvenes. Y leía también en estos días que muy pocos jóvenes, estoy yo, he tenido algún sobrino sin contrato de alquiler, que muchas veces pues no hacen ni siquiera el contrato. O sea, la gente está tan desesperada que es capaz de coger un alquiler sin contrato, y entonces no lo puede declarar, ni tampoco en ningún momento
pero
podría pedir.
¿Pero cómo se alquiler sin contrato?
Sin
contrato es que te echa mañana.
Bueno, pero es que pasa de todo. Yo lo que estoy
un
diciendo...
Un alquiler apalabrado, digamos.
Sí,
aquí
sí,
me pagas.
Sí. Y entonces ver, todo esto tiene todo esto, sí, ya lo sé, todo esto tiene repercusiones, te lo digo, porque mucha gente lo hace, o bien porque te hace un precio más bajo que te haría si te hace el alquiler oficial, digamos, declarado, y yo creo que habría que contribuir a que todo esto, y sobre todo construir viviendas para alquiler. Déjame terminar con el dato del Cabildo de Gran Canaria. En 10 años las únicas viviendas que está haciendo son las 63 del Secadero, que el otro día fuimos a visitarla y que yo ya auguro que tiene retraso. Se supone que tiene que estar terminada en junio del año que viene, el 26. Yo creo que no va a estar terminada. 63 del Cabildo de Gran Canaria.
Cesta de la compra, no sé si sueldos bajos o no, eso también habría que valorarlo, pero lo que está claro es que también el precio de la vivienda, y además el precio de los gastos corrientes, que se ha disparado también en los últimos años, es lo que realmente está constriñendo la posibilidad de salir de la pobreza. Vidina.
A ver, yo estoy de acuerdo con Pepa en algunas partes, en otras no. Es cierto que el riesgo de pobreza sigue siendo elevado, aunque sea el más bajo de la última década. No podemos estar la quinta comunidad autónoma con más riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos 5,4 puntos porcentuales por encima de la media del Estado. Eso no es correcto. O sea, tendremos que seguir trabajando para salir de ahí. En discapacidad no es el 60%, eso es en desempleadas, Pepa, discapacidad es el 42%.
Ah, vale, lo leí muy rápido, sí, tienes razón.
Sí, sí, porque salieron esta mañana, o sea,
sí, sí, por eso infantil 40 también.
Sí, pero lo que está claro es que hay que romper el círculo de la cronificación de la pobreza. Y tú ya lo decías, Javier, se ha demostrado y se demuestra con todos estos indicadores que simplemente dar ayudas no es suficiente. A mí me llama poderosamente la atención, es más, me sienta muy mal que hoy en día muchos empresarios, hay muchos empleos que quedan vacantes, mucha gente, hay mucha demanda que no se cubre y sin embargo estamos teniendo estos datos de pobreza. Muchísima, ¿eh? Pero muchísima, muchísima, muchísima. Te vas al puerto y pasa que se tienen que traer gente de fuera. Te vas a polígonos industriales y te dicen lo mismo. Te vas al sector de construcción y te dicen lo mismo. Te vas a agricultura y te dicen lo mismo. Te vas a hostelería y te dicen
pero
lo mismo.
Pero es interesante entonces, lo que acabas de poner, lo acabas de decir. ¿Pero por qué?
Pero déjame terminar de explicar. Entonces, yo no sé muy bien cuál es el motivo. Lo que sí está claro es que se están dando cada vez más ayudas, que hay familias que lo necesitan y personas que lo necesitan, y la administración tiene que estar ahí para esos momentos en que las familias pasan un momento crítico y necesitan el apoyo, pero también se ve que hay una cronificación de la propia pobreza porque existen empleos y la gente no acude al empleo. Y te dicen los empresarios, y te lo dicen claramente, y si hablas con ellos te lo van a decir, que muchas veces la gente te dice, es que son 300 euros más de lo que me dan a mí de paga, entonces no me interesa ir a trabajar. Hay gente que hace eso. Y eso es cronificar la pobreza.
No, ¿y sabes otra cosa?
Hay que romper ese círculo. Por otro lado,
la pobreza se hereda. Se hereda de,
sí, sí, hay que erradicar
hay determinados barrios de la ciudad, sí, que los conozco muy
yo
bien.
Yo sé que, claro, que la pobreza se hereda, pero también ha habido un repunte después del 2020, después de la pandemia, la gente se acostumbró a estar en casa y cobrar. Eso también es cierto y hay que hablarlo.
El objetivo es erradicar, no paliar. Una ayuda que palía la pobreza, pero hay que erradicarla. No, y la única manera...
pero erradicarla es ponerte a trabajar.
Exacto,
o sea, eso es la única forma de erradicarla.
Yo creo que tiene que estar vinculada a la búsqueda activa de empleo. Cuando una persona la llama para un curso de formación remunerado, que los hay, por ejemplo los PFAE, te pagan en torno a 800.
Hay gente que no está yendo ni a los cursos, Pepa.
No, lo sé, y están de baja.
Y te dicen, no voy al curso porque es que no me interesa.
Pero sabes que habría que hacer que modificar la norma.
Entonces, ¿qué hacemos?
Y a lo mejor a los no se dan habría ayuda, que modificar la forma, la norma, y cuando tú faltas al curso que es remunerado, dos veces, tres veces, establecer un mínimo, siempre y cuando no sea una baja.
Justificada.
O sea,
por una baja médica, justificada, todo el mundo puede
a la calle.
Enfermo.
Pero eso hay que hacerlo, ¿eh? Porque no es verdad que hay cursos de 15 en chicos que van 5. O 10,
es que no solamente
15.
Es eso, claro, es eso, que si tú estás cobrando el desempleo porque estás desempleado, usted tiene que ir obligatoriamente, como pasa en otros países, a las ofertas de empleo. Y usted no puede estar rechazando empleo. Yo he vivido en carne propia, yo cuando era empresaria, que te venía gente con el papelito y te decía, no, yo no quiero hacer la entrevista, fírmeme aquí como que vine.
Sí, 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 sí.
Y mucha gente, eso es triste. Y después decimos que es que hay pobreza.
Hay que darle la vuelta.
Es cierto que tenemos la cesta de la compra más cara que existe, y con respecto a lo de los alquileres ahora mismo sin contrato, para mí ese tipo de propietario se expone a una ocupación bestial, porque a ver cómo dices tú que había un contrato ahí.
Sí, o te hacen el contrato pero no lo formalizan, es decir, o sea, que al final se queda en un papel entre dos personas, o sea, la gente, mucha gente,
sí, como que queda
quieren defraudar, claro,
defraudar
Hacienda,
mal por los dos lados,
claro, porque si encima recibes por una casa aquí al lado por cada habitación 375 euros, a ver cómo declaras al año lo que estás percibiendo, porque hay gente que ha quitado hasta los salones para hacer una habitación,
sí, para hacer habitaciones, es cierto. A ver, a mí me parece mal por ese tipo de propietario que quiere sacar dinero sin declararlo, eso me parece mal, y me parece mal también lo que se está viviendo con el tema de la ocupación, también me parece mal. También. Entonces, yo creo que hay que darle la vuelta como un calcetín a muchas políticas que la ciudadanía piensa que es que tiene que ser así, y es así, y no.
Hay que romper
el ciclo, no.
Y después hay una cosa importante, cuando las abuelas, o sea, es curioso, yo he conocido a chicos jóvenes que, como saben que su abuela tenía la antigua PSI y ahora la renta de ciudadanía, se saben toda la tramitación que hay que hacer para conseguir la renta canaria. Que yo recuerdo que lo comparábamos con el País Vasco, y en el País Vasco establecía una serie de condiciones precisamente para que no fuese indefinida, sino que estuviese vinculada a la búsqueda activa de empleo, y si tú
no
te la quitan y además no la puedes volver a pedir, algo así, porque
es que
si no...
Es que no puede ser. Claro,
si
no
tú rechazas un empleo, no es lógico que sigas cobrando una subvención, porque estás rechazando la posibilidad de mejorar, de aportar
al empleo, trabajas dos días y el tercer día te vas.
Y que ese dinero vaya a familias que lo necesitan realmente.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a escuchar las palabras del director del Servicio Canario de la Salud, Adasal Goya, y ya me dicen ustedes si en política todo vale o si son denunciables o no, que según Nueva Canarias parece que sí. Vamos a escuchar a Adasal Goya sobre Ione Caraballo, que saben ustedes que es un diputado de Nueva Canaria, de Lanzarote.
De un gran conocedor de la sanidad, bueno, que ese periodo creo que usted estaba en el departamento de gestión, abandonó la enfermería y se fue a la gestión. Pero bueno, independientemente de eso, yo es que me llama mucho la atención que hablar de su implicación en el momento del COVID, cuando realmente sus compañeros, pues la verdad que lo critican bastante por haber abandonado su puesto, ¿no?
Por haber abandonado su puesto, la verdad es que es bastante grave. Ione Caraballo ha respondido.
¿Y mis compañeros dónde estaba yo? Y una falta de respeto que usted aquí me mienta. Y vaya ataques personales. Si usted se siente arrinconado por lo mal que tiene esa cifra y por las mentiras que están haciendo, no vaya contra mí a lo personal. Yo contra usted no tengo nada a lo personal. Pero que vaya usted contra mí, un golpe tan bajo como ese, en una época en la que yo lo pasé jodido mal, y que estoy en un psicólogo, lo digo aquí, estoy en una psicóloga por los traumas que tengo de la pandemia, y que usted venga aquí a decirme que yo estaba en puesto de gestión. ¿Qué puesto de gestión? Yo llevaba pijama blanco, como todo el mundo, en triaje, en una carpa, donde las cucas caminaban por debajo y recibía ambulancia una cada cinco minutos.
Bueno, pues se ha pedido ya por parte de la formación de Ione Caraballo, Nueva Canarias, a través de su presidente, Luis Campos, pues insisto, la dimisión del director del Servicio Canario de la Salud, Adasal Goya. Vamos a escucharlo.
Dimisión inmediata de Adasal Goya, la exigencia por parte de Nueva Canarias, y en caso de no cumplirse en 24 horas, elevaremos esa petición ya de cese al presidente del Gobierno. De no hacerlo, él y todo su Gobierno será responsable de algo que creemos, además, que es constitutivo de delito, y, como digo, estudiaremos las medidas desde el punto de vista penal que puedan corresponder.
Dice que es constitutivo de delito porque, según Nueva Canarias, Intersindical Canaria también, algún sindicato que otro, pues se ha revelado información, digamos, privada del propio Ione Caraballo. Pepa Luzardo, ¿cómo ves esto?
Bueno, la verdad es que yo me quedaba bastante impactada, porque realmente lo que he entendido es que estaba trabajando y dejó de trabajar, y eso es lo que ha dicho de abandonar la gestión en pandemia.
Está en primera fila, digamos, como enfermero, y entonces Ione ya se defiende diciendo que sí, que le estaba en su lugar y en su puesto de trabajo.
A ver, yo, de la información que tengo, que esto a mí también me ha cogido por sorpresa, es que, primero que nada, es el propio Ione, y me pasaron incluso, o sea, tengo las capturas de pantalla en 2020, hace declaraciones de que está de baja médica, o sea, pública. Está de baja laboral desde casi, es más, su jefe en aquel momento, que era de su mismo partido, que era del PSOE, el jefe que era del PSOE, le reclama que por qué está él reclamando cosas si desde casi del principio de la pandemia está de baja médica. Esto ocurre en el 2020. O sea, en 2020 hay cruces de declaraciones entre Ione Caraballo y el que era el gerente del hospital, pública. Esto es público. O sea, que digan que es que están dando información que era confidencial, cuando en 2020 esto era público, me parece un poco extraño. Que no se pueden dar declaraciones confidenciales, por supuestísimo, pero es que esto ya estaba publicado en abril de 2020, en sus redes sociales, él mismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado, si estaba de baja médica, por algo será. Por algo será. Nadie tiene por qué meterse y ni tienes por qué explicar cuál es el motivo de tu baja médica. Eso es independiente. Pero que digan que se está revelando secretos cuando en 2020 él mismo en sus propias redes sociales pone que está de baja médica, pues no lo veo. No lo veo, porque aquí hay algo que no cuadra, ¿vale? Y esto sale, bueno, que estamos viendo un extracto por un rifirrafe que hay sobre qué es cómo era la situación de los sanitarios en el momento de la pandemia. Lo que se dice, si usted estaba de las Américas, ¿cómo sabe cómo eran? Y entonces de ahí sale todo. Esta es la información que yo tengo. Entonces, las cosas, antes de sacarlas de quicio, creo que tendríamos que investigarlas y mirarlas con pinzas.
De todas formas, porque al final la verdad normalmente siempre se abre camino, ¿no? Yo lo que sí recuerdo es que al revés, yo pedí incluso autorización en el ayuntamiento porque me empezaron a llamar algunas entidades. Recuerdo haber ido al Kilo a coger, ¿te acuerdas la sábana? Coger a los diseñadores de carnaval, llamé a Alberto Pérez para que se pusieran a hacer las mascarillas, llevar las mascarillas a San Pedro porque me llamó el cura que me, ¿cómo se llama? Que ya no está aquí, el que lleva Irrichen, me llamó Jorge, por favor Pepa y tal, me llamó también la de Anseime Canarias, Lorena, y le llevaba las mascarillas, se iba a buscarla a un sitio y le llevaba al otro, o sea, y la verdad es que yo creo que fue todo tan tremendo que lo que hicimos fue lo que pudimos, si podíamos ayudar, pero la sensación, y efectivamente yo me acuerdo estar en el ayuntamiento incluso cogiendo llamadas, bueno, hablando con Cáritas y tal, de gente que necesitaba, bueno, las colas en Cruz Roja también repartiendo los alimentos,
fue todo una locura.
Y lo que hicimos era, normalmente no pensé en que me podía dar, que a mí me dio dos veces, sino, y además tuve un tema cercano muy muy complicado, sino lo que intentábamos todos era ayudar, de qué manera podíamos ser útiles, ¿no? Y no entorpecer, claro.
Exacto, exactamente.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto. Yo no sé si esto es una cortina de humo o no, pero a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo escuchar estas declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a escucharla.
Esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Así que hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas por fin en el año 2026.
A mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo que de buenas a primeras, cuando escuché esta declaración de Pedro Sánchez, ¿de dónde se ha sacado esto, no? De la manga, o que, claro, hay debate. Te doy la palabra enseguida. Primero, ¿por qué de repente Pedro
Sánchez? Tiene
una
facilidad tremenda.
Habla del cambio de hora y después, claro, vamos a generar debate. ¿Es necesario o no es necesario? Venga, adelante, Vidina, lo que quieras.
A ver, alucino que el tono del señor Pedro Sánchez sea de angustia por un debate de cambiar una hora. Pero para lo importante, ahí no se dan explicaciones, ni hay debate, ni nada de nada. O sea, este es el nivel que tenemos con el presidente de ese gobierno, que va a ir a Europa para defender que no se cambie la hora, pero le costó Dios y ayuda más el que el gobierno de Canarias lo denunciara, el defender lo que estaba pasando con la migración ilegal, o sea, con todas las personas que vienen jugándose la vida y llegando a nuestras costas. Eso le costó muchísimo, pero claro, el cambio de hora, eso es importantísimo para toda la humanidad.
Yo creo que no es casualidad que Pedro Sánchez saque esta semana esto. Yo creo que esto es evidente. Y yo recuerdo también esta tertulia, algunos años, sacar también este tema. Y también, bueno, la diferencia
es
un tema que la verdad es que yo no sé muy bien, pero a mí no me suele afectar. O sea, yo al revés, me gusta despertarme y que sea de día a las 7 de la mañana. Y cuando
también,
me despierto a las 7 menos cuarto, sí, me gusta que sea de día. Luego ya por la noche, pues yo creo que ya asumes que a las 6:30, 7 ya.
¿Te gusta más el de otoño?
A mí, sí. A mí no, me gusta más el de verano. Me gusta más que haya más horas en el día. Pero yo creo que luego te acostumbras. O sea, que es cuando te vas de viaje a un sitio que tienes una diferencia de horarias, efectivamente, cuando llegas ahí al segundo día te adaptas y luego cuando vienes para acá te pasas 3 o 4 días zombie, ¿no?
Hay destinos a las 4 de la tarde y aparece.
Pero fíjate que en Madrid, yo siempre recuerdo alguna vez estar en verano en la península y las 10 de la noche es de día. Y aquí yo nunca he visto que sea de día a las 10 de la noche. Nunca. O sea, hasta las 9 menos cuarto, 9 tan ya. pero yo, o sea, creo, yo creo que es un debate. Ahora, que no hay ahorro energético, bueno, yo tengo ahí mis dudas, porque efectivamente la luz, si la enciendes es cuando no, cuando es oscuro. Si es de día, no la enciendes.
Yo creo que hay más ahorro energético en el horario de verano, claro, porque hay más gente despierta por la tarde-noche que a primera hora de la mañana, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que depende. Si entramos en los meses de vacaciones, sí, pero si entras hasta cuando estás en la época de colegios y demás, que todo el mundo funciona normalmente en las casas con esos horarios de que dejas a tu hijo a las 8 de la mañana en el colegio correspondiente, pues la gente se va a entrar a 6:30.
Yo, sinceramente, no entiendo este debate. Podemos hablar de qué me gusta más, qué me gusta menos, pero no creo que sea un problema nacional para llevarlo a Europa. Vamos, y creo que la inmensa mayoría de la población tiene ahora mismo problemas muchísimo más importantes que le cambien
y
la
Y Europa
hora.
El problema que tiene cada 5 de la tarde es de noche. Y a nosotros, precisamente, lo que nos viene bien es, aparte del clima, que la gente viene
en
de
En verano, perfectamente, a las 8 de la tarde puedes estar en la playa. Sí,
bueno,
y media,
ayer, estaba la tarde, bueno, cuando sale la Virgen de la Luz y todavía estaba el sol cayendo, hay una imagen preciosa que ves el sol en la calle en Juan Rejón y ves a la Virgen y está precioso.
Claro,
y,
en Mogán,
y la gente,
ejemplo,
con la sombrilla, o sea, la gente venía de la playa a las 8:00 de la tarde.
En Mogán, Puerto Rico, en esa zona, a las 8:30, sí, perfectamente, pues, es de día. Ya para irnos, ayer fue un día importante contra el cáncer de mama, donde afortunadamente hemos avanzado mucho, pero fíjate que hemos estado hablando con la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico, Marisa Herrera, y lo que pedía es que cada vez hay más incidencia y las subvenciones son las mismas, que están congeladas y que prácticamente no tienen ni siquiera para su propio funcionamiento, a pesar de que es una asociación que hace bien las cosas,
¿eh? Bueno, yo creo que también es importante, sobre todo, la prevención, y no solamente se hace en las asociaciones, ya se hace en la universidad. Yo creo que sobre todo las mujeres cada vez somos mucho más conscientes y lo haces con todo tu entorno, y sobre todo si has tenido la cercanía. Yo, por ejemplo, he pasado un trance, tengo una amiga que acaba de terminar su última sesión el día 13 de octubre, tuve otra que ya también lo pasó, una tía mía se fue. O sea, cuando tienes estos temas tan cerca, el otro día estaba yo me la hice en agosto la mamografía, y estaba esos 2 o 3 días hasta que te enteras del resultado, te pones un poco inquieta, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que hacer sobre todo investigación. Yo creo que el tema va sobre todo por investigación, por proyectos que cada vez puedan tener desde el punto de vista de la medicación. Bueno, antes sabes que primero te operaban y luego era la quimio, ahora primero es la quimio y luego ya ves si te operan o no te operan. Todo esto ha ido cambiando. Yo creo que hay que hacer sobre todo es investigación, porque es la única garantía de irlo atajando.
Y la quimio, afortunadamente, ya no es tan invasiva como
no,
antes.
No. Y ya ni siquiera te tienen muchas veces que quitar el pecho, sí, por lo cual también eso es muy importante. Sí. Para las mujeres, además, ahora te ponen un gorro tremendo y no se cae el pelo como se caía antes. O sea, todo esto, muy de Antonia San Juan, que le deseamos todo lo mejor, aunque el de ella no es de mama, sino
Medina.
De virgen.
A ver, yo coincido en que esto es un tema más de investigación y de prevención. Yo creo que, aunque se ha avanzado mucho, hay que seguir, hay que continuar hasta intentar que esto sea lo mínimo posible. El cáncer, en todas sus formas, yo creo que es la gran pandemia que tenemos. Porque ¿quién no tiene en su familia o entre sus allegados a alguien que tiene o ha tenido algún tipo de cáncer? Esto es lo triste. Yo, a nivel personal, a mi alrededor, he tenido muchos y han fallecido muchos. Entonces, esto, la investigación tiene que continuar. Y me gustaría dar visibilidad a algo que normalmente no se habla, porque es un porcentaje muy pequeño, pero es que también hay cáncer de mama en hombres, ¿eh?
Sí, sí.
Y que, claro, como normalmente no se percibe como que, o sea, o se percibe más bien que esto es una enfermedad que es de mujeres, ellos no tienen prevención. Entonces,
Santiago,
algo
tendremos,
¿no?, que
hacer. Hablando, sí, Paco Santiago fue alcalde de Telde, que me resultó curioso cuando me enteré, pero sí, ha sido uno de los hombres.
Pero mira,
que,
bien, porque en ningún momento se escondió. No. Él daba entrevista a todos, hablamos nosotros con él y sí, que se quería visibilizar y la verdad
porque,
que...
Claro, por eso mismo, para que deje de verse como una enfermedad exclusivamente femenina, porque le puede pasar a hombres, y es mal, le está pasando a hombres. Y ellos no tienen esa rutina de prevención, como sí solemos tener las mujeres, que a partir de cierta edad, pues el ginecólogo ya te dice que todos los años tienes que hacer una mamografía. Y te la tienes que hacer. Ellos no.
Bueno, pues afortunadamente hemos caminado mucho. Hemos avanzado mucho y además la ciencia parece ser que está avanzando a pasos agigantados sobre este asunto. Pepa, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Se ha pasado el tiempo.
Se ha pasado el tiempo volando.
Feliz semana a todos los oyentes de COPE Canarias.
Hasta la semana que viene, Vidina. Feliz semana
hasta
también para ti.
Hasta la semana que viene, feliz semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En este espacio que programamos todos los lunes, donde visitamos diferentes ciudades y desgranamos lo más atractivo para el turista, hoy relativamente cerca, ¿no? Porque fíjate que hemos estado en Panamá, hemos estado también en otros lugares bastante recónditos y alejados de nuestro archipiélago. Hoy yo creo que unos 3-4 horitas de avión estamos en Belfast. La vibrante capital de Irlanda del Norte. Estamos hablando de cultura e historia. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buen lunes.
Buen lunes. El primer punto de parada, la primera parada en Belfast. ¿Qué tenemos pues, que ver obligatoriamente?
obligatoriamente, y además todos lo tenemos en nuestra mente, todos nos acordamos del Titanic, ¿no? Pues imagínate la importancia que tiene en Belfast, que tiene hasta un barrio que se llama el Titanic Quarter, que es un área que está cerca del puerto de Belfast, y es ahí donde se construyó el Titanic. Aparte del museo, que en sí ya es espectacular, la zona alberga las dos enormes grúas amarillas que esta tienen nombre, una se llama Harland y otra se llama Wolf, y que aún todavía están de pie como recordatorio de esa época en la que el Titanic se construyó. Aparte de eso, pues tienes restaurantes, oficinas, residencias, el museo, ya te puedo decir que no puedes faltar a ese museo del Titanic. Está en el lugar de construcción justo donde se levantó el Titanic y ofrece una experiencia interactiva que te va recordando la historia de la construcción del barco, su hundimiento y sobre todo el legado que dejó. La arquitectura del museo nos recuerda la forma de un barco, así que realmente es impresionante y te ofrece una experiencia educativa pues única.
Bueno, hay mucha gente que, en fin, sigue obsesionada con el Titanic, ¿no? Por lo tanto, este lugar, a pesar de que el Titanic zarpó desde Southampton, en Inglaterra, es, digamos, aquí por cercanía donde se hundió el Titanic, donde podemos encontrar los vestigios más interesantes, ¿no?, de este barco. Bueno, pues después del Titanic Quarter nos vamos, explícame por qué se llama el barrio del cataclismo.
Sí, ya forma parte de la historia más reciente de Irlanda, ¿no? Esos enfrentamientos que habían, que todos los recordamos, son de los 60, de los 70, principios de los 80. Esto es, se llama así porque lo quieren poner como un lugar de reflexión y recuerdo de esos años de conflicto en Irlanda del Norte, ¿no? Que ellos le conocen como The Troubles, los problemas. En esos murales de Belfast puedes ver pues representaciones políticas de las tensiones entre la comunidad católica y la protestante, y aparte también las famosas murallas de la paz que separan algunas zonas de la ciudad, y así aprender sobre esta historia de división y reconciliación entre estas facciones religiosas.
Pues sí que dura ese momento, porque además obligaban a posicionarte. En este conflicto no había término medio, ni mucho menos, y muchos irlandeses incluso tuvieron que abandonar por esas presiones, incluso ciudadanas, su barrio, su ciudad, incluso el país. Bueno, vamos al edificio, o uno de los edificios más emblemáticos de la capital, de Belfast, el City Hall.
Exactamente, el ayuntamiento. Es impresionante, de verdad. Siempre me gusta recomendarlo porque tiene una arquitectura estilo renacentista con unas cúpulas preciosas. Es el centro administrativo de la ciudad y también al mismo tiempo el símbolo de su crecimiento y de su prosperidad. Recomiendo hacer una visita guiada gratuita porque vale realmente la pena, porque no solamente te habla de edificios, sino de la historia de Belfast, ¿no? Y aparte tiene unos jardines espectaculares, muy, muy, muy bonitos.
Bueno, pues nos adentramos a una antigua prisión, ¿eh? Que hay que reconocer que cada vez con más frecuencia las prisiones ya abandonadas se han convertido en museo, y en este caso tenemos la Crumlin Row Gaol.
Exactamente, y esta es la más famosa, además la hemos visto en películas como En el nombre del padre, otras. Estuvo en funcionamiento desde 1845 hasta el 96, pero hoy, igual que lo del Titanic, es un museo interactivo. Aquí los visitantes pueden entrar en las celdas, a los patios, escuchar la historia de esos prisioneros que pasaron por el lugar. Tiene una historia fascinante, relacionada, como hemos visto ahora, con los conflictos políticos de Irlanda del Norte. Y es una parada que yo creo que no puede faltar para todos aquellos que busquen esa historia reciente de la ciudad.
Bueno, aparte de cultura, historia, Belfast también es gastronomía, y darse una vueltita por estos mercados, en este caso cubierto, pues es una experiencia inolvidable. St. George's Market.
Exactamente. Mira, es un mercado cubierto, tiene una muy buena muestra de esa cultura local de Belfast. Aquí hay productos frescos, artesanía, alimentos locales, música en vivo. El mercado, o sea, lo que es el edificio, data de 1890, y aparte de para comprar, también es bueno para pasear, probar algunas delicias locales, como el fish and chips, y disfrutar de esa animada atmósfera. Los fines de semana, sobre todo los sábados, tienen muchos vendedores que no vienen habitualmente entre semana, e incluso en algunos momentos hay hasta actuaciones musicales.
Claro, es que si tiene algo Belfast, es mucha atmósfera callejera con muchos músicos que tocan en la calle, y la verdad es que de una calidad sorprendente, ¿no? Bueno, pues nos alejamos un poquito del centro de Belfast y vamos a conocer la Calzada del Gigante.
la calzada del gigante, imprescindible. Es una de las, yo creo que quizás la atracción principal de toda Irlanda del Norte, está un poquito, una hora y media en coche de la ciudad, es Patrimonio de la Humanidad, por supuesto, y son unas formaciones rocosas que salen desde la tierra y se meten dentro del mar. Según la leyenda, la calzada fue construida por un gigante que se llamaba Finn McCool, para poder luchar contra otro gigante que vivía en Escocia. Entonces él empezó a construir esa calzada para llegar hasta allí. Bueno, es una leyenda muy bonita, no voy a contar toda porque estaría aquí un rato, pero vamos, que tiene una leyenda. Es impresionante para hacer senderismo y disfrutar de esa belleza natural de la costa.
Bueno, decimos que Belfast es un lugar vibrante, mucho bullicio en las calles, música, historia, y queremos encontrar un poquito de tranquilidad, ¿no? Un remanso de paz, que es como tú calificas los jardines botánicos de la ciudad de Belfast.
Exactamente. Los jardines botánicos tienen una gran colección de plantas tropicales con dentro de esos invernaderos victorianos, porque si no, en invierno no podrían sobrevivir, y tiene unos espacios verdes realmente bonitos. Hay, por ejemplo, un invernadero en especial, que es de totalmente cubierto de vidrio, que se llama Palm House. Lo levantaron en 1839 y tienes unas fotografías ahí con ese invernadero de fondo, increíble. Es el lugar ideal para un paseo muy relajante o incluso hacer picnic en un día soleado.
Y ya terminamos nuestra visita a Belfast en el Cape Hill Country Park.
Sí, mira, es una colina de 368 metros de altura, que tiene unas vistas panorámicas de todo Belfast y de los alrededores. Date cuenta de que desde aquí se puede ver el puerto de Belfast, lo que es la ciudad completa, por supuesto, y la calzada del gigante si cogemos un día claro. También es un lugar estupendo para hacer algunas caminatas y picnics, y está lleno de leyendas, incluido la que dice que fue la inspiración, el lugar para el famoso castillo de Drácula de Bram Stoker.
Ah, qué bueno, qué maravilla. Pues mira, los que nos gustan el cine, la verdad es que es un lugar inolvidable y sobre todo imperdible de la ciudad de Belfast. Más o menos, como siempre decimos, ¿cuántos días aproximadamente? Y es muy cara la ciudad, entiendo que al pagar en libras, pues muy barata no debe ser, ¿no?
No, la ciudad no es de todo menos barata, te puedo decir que más bien está tirando a cara. Mira, te doy un ejemplo. 5 horas de parking fueron como 13 libras.
Wow. 13 libras, que no son 13 euros, que no. Son unos 23 euros aproximadamente, más o menos.
Correcto, y fueron 5 horas. Con eso ya te doy un ejemplo de lo que puede costar. Pero bueno, con todos los días, yo creo que con día y medio, 2 días como mucho, nos da tiempo de ver todo lo que es Belfast y alrededor.
Ah, pues mira, 2-3 días aproximadamente para verlo con tranquilidad. Será hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos, y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estamos?
Oye, cuéntame, antes de entrar a analizar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, una victoria balsámica, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quedó vacía la grada ultranaciente?
Sí, la gran animación de la Unión Deportiva. Te explico y ponemos a los oyentes en antecedentes. Por la mañana hubo un incidente entre ultras de la Unión Deportiva Las Palmas y del Alcalá antes del encuentro del filial de la Unión Deportiva Las Palmas en el anexo al estadio de Gran Canaria, segunda ref, que ganó 2-0 el filial de la Unión Deportiva. Y hubo un incidente antes de lo que fuese partido. La policía localizó lo ocurrido y después hizo un seguimiento a los del Alcalá. Estuvo cerca de ellos. Después no sucedió nada durante el partido ni en el postencuentro. Después por la noche, en esa misma zona, en el estadio de Gran Canaria, fue el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante la Sociedad Deportiva Eibar. Durante la entrada de los aficionados a esa grada de animación, que está justo situada en la grada naciente del estadio de Gran Canaria, por la nueva ley del deporte, se hizo algunos controles de alcoholemia. Algunos dieron positivos, otros no. Bueno, los que dieron positivo tienen una multa y tienen también retirada del abono de la Unión Deportiva Las Palmas y evidentemente no pudieron entrar tampoco anoche al recinto de Siete Palmas. Otros se negaron a hacerlo, que evidentemente no entraron en el recinto, y los que sí entraron por solidaridad se marcharon, es decir, esa zona de animación de la Unión Deportiva Las Palmas en la grada naciente, si ves las fotos, Javi, ves que está vacío, por solidaridad con algunos que dieron positivo en ese control de alcoholemia que está en la ley del deporte, la nueva ley del deporte, pues no entraron en el estadio de Gran Canaria.
No se puede entrar a un recinto deportivo embriagado.
Correcto. Lo que ocurre es el control de alcoholemia. Está en torno a lo que más o menos es el carnet de conducir.
0,25.
Sí, aproximadamente es lo que tienes que dar. Puede dar hasta menos, según también la interpretación que se pueda dar, porque no hay una cifra exacta de lo que tienes que dar en la ley del deporte.
Pues ya que está recogido, deberían dar una cifra exacta, como claro, está en tráfico.
Claro, pero ¿qué ocurre? Es normal que se haga. Seguramente lo veremos a partir de ahora en muchos más recintos deportivos. Es un recinto privado, un recinto cerrado, donde evidentemente, aparte de ir a animar a tu equipo, quieres ver con seguridad y con tranquilidad lo que es un, claro, un partido, lo que es un evento, un abuelo, un niño, un padre, bueno, o cualquier persona que quiera entrar en el estadio. Lo hicieron de manera aleatoria, en esa grada, pero sobre todo fue por lo ocurrido por la mañana en los incidentes que hubo entre los ultras de la Unión Deportiva y los ultras del Alcalá, justo en el anexo al
estadio. ¿Y se les retira el abono a toda la temporada, solamente a ese partido?
A los que dieron positivo se retira el abono. No sabemos el tiempo, pero seguramente será toda la temporada. Y tienen una multa. Habrá que ver cuál es la cuantía exacta de esa multa.
Hombre, que se no retira el abono. Entrar, lo veo, pero que te retiren el abono toda la temporada me parece un poquito excesivo, ¿no?
Pero ahí está recogida dentro de lo que es la ley la nueva ley del deporte. Ya ocurrió también el año pasado, en 2024, ocurrió en un partido del Real Oviedo. Y este año sucede en el encuentro de la Unión Deportiva. Yo insisto, el incidente que hubo por la mañana en ese encuentro de Las Palmas Atlético y el Alcalá, fuera de lo que es el anexo, evidentemente fuera de lo que es el partido, antes de arrancar lo que era el encuentro, y después por la noche en ese mismo escenario con la zona donde está la grada de animación, que es la parte donde se sientan los ultras de la Unión Deportiva Las Palmas.
Monfran, no se puede entrar borracho a una obra de teatro,
no, a ningún sitio.
Al cine no se puede entrar, a un evento deportivo no.
A ningún sitio.
A ningún,
claro,
sitio.
No.
Tal,
claro,
cual.
Sí, sí.
Claro. Más en un evento deportivo que sabes que te puede volver más
deportivo,
irascible.
Claro.
Más irascible y que puede generar situaciones indeseables.
Sí, sí. No, sí. Yo estoy de acuerdo. Es decir, si has bebido, no vayas a un evento público en general y deportivo en particular, en concreto el fútbol. Yo veo bien la norma porque a partir de ahora también es cuestión de evitar que no ocurra, que no suceda, que al final puede ocurrir, pero claro, lo puedes ir evitando y es una manera de poder evitar que sucedan después actos que todos estamos en contra en los estadios.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esto. En lo puramente deportivo, victoria de la Unión Deportiva. No estaba jugando bien, ¿eh? La Unión Deportiva se encontró con el gol y a partir de ahí cambió un poquito el escenario, pero no mucho. Pero al fin y al cabo estamos en segunda división y lo que importa es estar ahí en la
Cuando guerra. Los partidos se rompen, Las Palmas es el mejor, porque abiertos, con velocidad, tiene músculo, tiene talento y ahí, una vez que marcó el primero ya la Unión Deportiva Las Palmas se hizo dueño del partido. Pero hasta ese instante el Eibar fue el que dominó, pero es que tuvo la pelota. La Unión Deportiva estuvo en la primera media hora a merced del Eibar, prácticamente dándole patadones arriba y cerrados todos en la portería del conjunto Gran Canaria. Pero al final esto es fútbol, hay que meter goles y no encajar. Las Palmas es el equipo que menos ha encajado de primera y de segunda, tiene tan solo 6 goles en contra hasta el momento y le vale con esos datos y los pocos goles a favor que tiene para estar ahora mismo segundo en la tabla clasificatoria. Durmió anoche en puesto de ascenso directo, hoy a lo mejor se puede acostar estando tercero, porque a las 7 y media juega al Cádiz. Si empata o gana, el equipo gaditano será segundo en la tabla clasificatoria. Si pierde, la Unión Deportiva Las Palmas mantendrá esa posición por lo menos hasta el partido del viernes contra la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a escuchar a dos protagonistas de la Unión Deportiva, Javi, si te parece, dos de los goleadores de la jornada de ayer. Uno es Enrique Clemente, que está acostumbrando a marcar goles el defensa.
Sí, bueno, el partido es verdad que se había dado como un poco habíamos hablado, que nos iban a venir un poco hombre a hombre y la superioridad estaba en buscar a Milos arriba y a partir de ahí generar superioridades y atacar última línea. Es verdad que nos ha costado un poquito y bueno, la segunda parte creo que hemos apostado mejor y hemos podido salir mejor.
Pues contento Enrique Clemente, contento el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, pero con los pies en el suelo. Estamos en la décima jornada, hay que llegar a la jornada 42 de la competición liguera. Las Palmas está ahora mismo en la lucha y yo creo que ha levantado el dedo índice diciendo: aquí estamos nosotros, somos candidatos a subir a la primera división. Veremos si directamente o por promoción, pero sí, Las Palmas da señales que va a ser un candidato a estar en la primera división. Y la revelación de la temporada ha sido Ale García. Ha estado cedido en las últimas campañas a diversos equipos. Esta temporada se ha quedado en el primer equipo de la Unión Deportiva, titular, diríamos que casi indiscutible. 4 goles tiene ya en su haber y el último anotado ayer frente al Eibar.
Sí, la primera parte, la verdad que los primeros minutos nos costó, ellos salían bien, pero bueno, lo corregimos en el descanso. La verdad que la segunda parte salió todo muy bien, como hemos trabajado durante la semana.
Bueno, pues victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, próximo partido el viernes.
Ahora tiene 3 partidos fuera, el viernes contra el Huesca, vuelve a Gran Canaria, viaja para jugar en Extremadura al partido de Copa del Rey, vuelve a Gran Canaria y viaja a Asturias para jugar ante el Sporting. 3 compromisos seguidos lejos del estadio de Gran Canaria. Primero Huesca, en Alcoraz, el próximo viernes 7:30 de la tarde.
Baloncesto, buenas noticias también.
Por fin, porque no había ganado ni un solo partido, cayó ante el Madrid, perdió frente a la Unicaja, victoria este fin de semana, además una cancha complicada, el No Congo frente al Manresa, 80-87, 7 puntos arriba para el equipo de Lakovic, que en la lucha por jugar a la Copa del Rey era, no digamos que fundamental, pero sí importante ganar en el día de ayer este partido y lo consiguió, mucho mérito, porque el Manresa seguro que también va a estar luchando por jugar los playoffs por el título. Y en baloncesto femenino, victoria también importante del Spar Gran Canaria ante uno de los candidatos a luchar por el título de liga en esta temporada, el Avenida. Consiguió la victoria el Spar Gran Canaria en este fin de semana.
Bueno, pues gran fin de semana con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, el Granca y el Spar.
Sí, efectivamente. No, fin de semana, correcto. Fin de semana para disfrutar. Ojalá que haya mucho más así.
Ojalá y venga mucho más así. Te escuchamos a las 2, compañero. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Pues nada, que ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del lunes. Estamos a 20 de octubre. Marcelo Cordobés, Javier Benítez, vamos al frente del programa. Será hasta mañana. Prometemos estar a las 10 como un reloj con muchas cosas que ofrecerte. Ahora continuamos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Pilar García de la Granja. Adiós. Look at us, blood on blood, same today as a while, it's been a hell of a ride.
Left the pub, joined a band, took more than I planned on a Saturday night. Sometimes the things you wanted were cheap. Sometimes you know a dream is just a dream.